the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast.
Bienvenidas a nuevo contenido sonoro de Regeneración. El pasado 23 de mayo, desde Impulso Granada organizamos la presentación del libro Manual para destapar a un policía infiltrado en la Biblioteca Social Hermanos Quero, espacio autogestionado de la ciudad. Al día siguiente, la presentación estaba proyectada en La Invisible de Málaga, pero la represión estatal impidió que se realizara en este lugar. La alcaldía, con Paco de la Torre a la cabeza, envió a la policía local a detener el evento amparándose en la ausencia de un permiso especial bajo la Ley de Espectáculos Públicos, la cual regula conciertos y discotecas, pero que no contempla actividades literarias. La Ley 13/1999 no se puede aplicar a propuestas sin lucro y masividad como era esta actividad. El intento de censura se topó con la capacidad del movimiento social malagueño, que en cuestión de minutos consiguió trasladar el evento a la librería Suburbia, lugar en el que se produjo con completa normalidad. Aprovechamos para denunciar esta situación que, al contrario de lo que esperaban, ha conseguido mayor difusión del manual, así como poner delante del espejo lo que es capaz de hacer el poder en los estados supuestamente democráticos. Entrando en materia, el texto fue elaborado por compañeras que han sufrido de cerca las infiltraciones policiales del Estado español. Más de una decena de policías han sido descubiertos recientemente en movimientos sociales de Barcelona, Girona, Valencia o Madrid. Aunque esta es solo la punta del iceberg de un modo de tortura que no es único del Estado español. En el Reino Unido, más de 100 agentes fueron descubiertos en movimientos sociales desde comienzos del siglo XX. Para conocer cómo ha actuado la policía es de obligado visionado el documental Infiltrats, producido por la TV3 catalana. Sin más, les dejamos con el audio de la presentación. Espero que disfruten del contenido.
Perdonad muchísimo la super tardanza de esto, ¿vale? Ha habido de todo en su viaje de vida. Y lo que me parecía importante dejarlo grabado. Entonces, muchísimas perdones por el tardanza. Yo solo voy a hacer una presentación súper breve. Nosotros hemos propuesto esta charla desde Impulso. Impulso ha sido a lo largo de este año un espacio de tendencia libertaria para traer las ideas del anarquismo especificista a la ciudad de Granada. Y es un espacio que ahora mismo está en reconstrucción y que pronto pues haremos anuncios sobre lo que hemos decidido o en lo que hemos decidido transformarlo. Y tanto formaciones internas como para nosotras, como ciertos eventos los hemos estado realizando a lo largo de este año y esta charla es una de ellas. Nosotras formamos parte de Regeneración, que es un medio a nivel estatal que trae este tipo de ideas, de artículos, también hay cosas audiovisuales, podcast y tal, en todas las plataformas que hay por aquí, que si no lo conocéis, pues os invitamos a bucear un poco, a buscar artículos, podcast y tal. Y nada, os dejo ya a lo vuestro, ¿vale?
Vale, lo primero, pues volver a reiterar las disculpas por la tardanza y por haberos hecho esperar. Agradeceros vuestra presencia, agradecer a Impulso que lo haya organizado, a la Biblioteca Hermanos Quero que lo haya albergado. Lo que decimos siempre antes de empezar las presentaciones del manual es que aunque estemos Adrián y yo, que yo me llamo Jorge, dando las charlas o las presentaciones, la mayoría de ellas, es un trabajo colectivo, que hay muchas personas detrás de esto y que por desgracia hay muchas compañeras que no se pueden exponer mediáticamente por una serie de consecuencias de castigo mediático, que aparte de sufrir el tema de las infiltraciones pues no se pueden exponer mediáticamente a estar aquí presentes y poder de alguna manera resarcirse y poder hablar públicamente sobre el tema, ¿no? Es un trabajo colectivo. Adrián va a comentar un poco pues cómo ha sido todo el proceso de escribirlo, los debates que hemos tenido sobre si hacer públicos o no determinados datos e informaciones, cómo surgió esa idea, los patrones un poco generales que hemos detectado, y yo voy a hablar luego un poco de los casos o las investigaciones que hemos llevado nosotras a cabo, explicar un poco cuáles han sido los puntos de partida de cada una de ellas. Nos parece interesante esto porque no hay como un marco cerrado para cada caso, cada uno tiene su punto de partida, su forma de investigarse, y creemos que es interesante que se sepa porque, ya digo, no son todos iguales y seguramente surgirán nuevos casos en los que el punto de partida sea diferente a los que ya han salido, ¿vale? Y luego, vamos a intentar abreviar un poquito, porque lo que nos parece también muy interesante es como que luego preguntéis todo lo que queráis, no os cortéis. Muchas veces suelen salir cosas súper interesantes de las dudas y tal, así que os animamos a que lo comentéis. También,
una cosa, perdona, no lo he dicho. Las preguntas no las vamos a grabar para que se pueda hablar con libertad en la ronda de después. Vamos a cortar la grabación cuando ellos paren de... que eso no lo he...
Vale,
no lo he explicado, pero para que lo sepáis todas, se corta cuando ellos terminan su exposición y a partir de ahí no está grabado.
Y nada, antes de pasar la palabra a Adrián, también decir que, bueno, que esto, el manual se basa en la guía británica que salió hace bastantes años. Hemos trabajado junto a ellas para poder elaborar la nuestra. Nos han aconsejado ciertas cosas, ciertos canales y debates que hemos tenido también nos han ayudado bastante. Y bueno, dejarlo claro, ¿no? Que eso también cuenta con su apoyo, con su consentimiento y sobre todo sin su guía, digamos, no seguramente no estaríamos en este punto. Así que nada, le paso la palabra a Adrián y luego voy yo.
Vale, bueno, perdón porque ha sido culpa mía porque hemos llegado tarde, así que lo siento. Bueno, como por explicar un poco el tema del contexto del manual y como debates que hemos tenido y reflexiones, el tema de los patrones y demás, pues bueno, como intentar como... siempre nosotros decimos, ¿no?, que esto lo vemos desde nuestra burbuja, en el sentido de que es algo como que hemos vivido, que lo contamos ahora, pues básicamente habiéndolo pensado durante probablemente más 2 años o más tiempo todavía. Entonces, bueno, que si luego hay cualquier tipo de duda o cualquier tipo de debate que pueda haber o tal, que es bienvenido, o sea, que no haya tabú con ese tema. Hemos vivido de todo, para bien y para mal. Y bueno, es algo que nadie tenga miedo a pensar de, bueno, si digo esto puede ser una burrada, porque lo que nosotros pensábamos que eran burradas, pues no lo son. Entonces, pues bueno, como para explicar un poco eso de cara luego al turno de preguntas, ¿no?, que consideramos que es bastante importante. Como por explicar un poco en qué punto partimos nosotros y hasta el punto en el que se hace público el manual y un poco el después del manual. Bueno, en nuestro caso, Jorge y yo hemos militado en un colectivo que se llama Distrito 14, que es un colectivo juvenil. Bueno, era un colectivo juvenil, anticapitalista, feminista, antifascista del barrio de Moratalaz, en Madrid. Y bueno, que tuvo su actividad entre 2012 y 2022. Durante esa época, pues hemos vivido 2 infiltrados. Uno, que fue el caso de Sergio, que fue de 2014 a 2020-2021. Porque luego se fue a Distrito 14, desapareció y reapareció luego en otro colectivo. Y luego el caso de Juan Carr, que, bueno, pues que es un chaval que le hizo el relevo durante 2 años y que de hecho a día de hoy vive en Málaga. Bueno, como explicando un poco como el contexto, entre 2022 y 2023 la directa publica varios casos de policías infiltrados, el Salto publica otro, que es el caso de Mavi, pero bueno, en el caso de la directa publica varios casos con bastantes detalles, que bueno, en el comienzo de los primeros casos o cuando surgen solo un par y tal, pues bueno, es algo que nos llama la atención, pero que bueno, pues como que en todos los espacios o en nuestro caso en concreto, vemos como algo anecdótico. Esto siempre lo decimos porque siempre nos gusta hacer una crítica, también a nosotros mismos, en cuanto a que creemos que hay una falta, y ha habido, y hay una falta de transmisión de experiencia militante y de conocimiento militante entre generaciones. Entonces, atribuido a este tema, al tema de las infiltraciones policiales, si a nosotros hace 10 años nos hubiesen preguntado, o cuando nosotros hablábamos si era posible tener un policía infiltrado en nuestras filas, pues probablemente nos hubiéramos reído, como nos reíamos por aquel entonces, no le hubiésemos dado ningún tipo de importancia, y además el conocimiento que hubiésemos tenido, que teníamos en ese momento sobre las infiltraciones policiales, era un poco lo que rescatábamos de la cultura que nos brindaban las películas, ¿no? Estas películas en las que, bueno, pues hay un agente infiltrado que es muy frío, pues sobre todo en contextos de Guerra Fría o de Barrios Negros o tal, en Estados Unidos. Entonces, bueno, como que un poco nutriéndonos, ¿no?, de esa cultura, porque no nos llegaba de ningún otro lado conocimiento de algún otro tipo, conocimiento alternativo, vamos a decir, pues para nosotros hace 10 años era inviable tener un policía infiltrado en nuestras filas, en un colectivo juvenil de Madrid, y además, si hubiese habido ese tipo de infiltrado, o de policía infiltrado, o de agente de inteligencia, o como se le quiera llamar, pues hubiese sido como de un carácter así, lo que nosotros creamos como un carácter frío, distante, pues que no hace amigos, que no mantiene relaciones sexuales, que no mantiene relaciones sexoafectivas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, digamos que esto es una crítica que nosotros siempre hacemos, que con el manual un poco queremos como superarla de alguna manera, porque es verdad que cuando ahora mismo, una vez que has sacado el manual, hemos dado muchísimas charlas y demás, hablando con gente pues de distintos puntos del estado, pues que ha vivido los años 80, 90, los años 2000, sobre todo digamos la etapa pre-15M, sí que era bastante cotidiano el hecho de que se hablase y de que se tuviese policías infiltrados pues en los movimientos sociales y políticos en general. Es verdad que la manera que había de gestionarla, por lo que nos llega, no es la más correcta del todo. También es verdad porque no existían los medios con los que contamos a día de hoy para poder investigar a policías infiltrados. Entonces, como no se podían prácticamente confirmar las identidades, pues bueno, a veces se cometían errores que consideramos también que hay que tener en cuenta y que comentaremos un poco más adelante en cuanto a expulsar a gente de los espacios por pensar que podían ser policías infiltrados, ¿no? Pero es verdad que, quitando un poco ese tema, sí que muchos años atrás o décadas atrás sí que era algo de lo que se hablaba, ¿no? También es verdad, por otro lado, que si pues nos plantamos hace algunos años, antes de que la directa comience a publicar estos casos, y nos preguntamos, oye, ¿la policía dónde infiltra pues policías? ¿En qué tipo de colectivos o en qué tipo de organizaciones? Pues probablemente, antes de todos estos artículos y de todo este jaleo, pues hubiésemos pensado pues que lo más lógico era en ETA, en GRAPO, en PCR, en organizaciones anarquistas armadas, etcétera, etcétera, pero en organizaciones que nosotros vamos a considerar que tenemos, que tienen como un carácter como más agresivo hacia el Estado, más directo, ¿no? Esa, digamos, creencia que teníamos, o falsa creencia, pues ahora se tumba, porque lo que hemos visto es que las infiltraciones policiales no tienen objetivos, y a la vez tienen múltiples objetivos, ¿no? Todos los objetivos que puedan tener. Con esto, lo que nos queremos referir es que la policía, pues lo que estamos viendo es que infiltra en colectivos juveniles como Distrito 14, que es verdad que tenía fuerza, pero que al final, en cuanto a potencial, vamos a decir, rebelde o revolucionario, pues no tenía mucho, más por su propia naturaleza de ser un colectivo juvenil. Y pues bueno, también lo vemos como en otro tipo de colectivos o de movimientos, como pueden ser movimientos anarquistas, como pueden ser movimientos ecologistas, movimientos independentistas, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso en alguno de los casos, como vamos a explicar un poco más adelante, las policías o los policías infiltrados no llegan a militar en colectivos políticos, digamos, como muy concretos, sino que se mantienen un poco en las esferas sociales, donde la gente luego, pues después de una asamblea, después de una acción, después de lo que sea, pues va a tomar algo, va pues a mantener pues esas relaciones sociales, a conversar, y bueno, pues al final falta mucha seguridad militante en nuestros espacios, y muchas veces somos pues somos unos bocas, por decirlo de alguna manera, y entonces pues muchas veces toda esa información que damos en espacios de confianza, y que naturalmente al considerar un espacio de confianza pues nos abrimos un poco más, pues la policía también los aprovecha, ¿no? Al final hay que tener en cuenta que la policía usa las mismas reglas sociales que usa prácticamente cualquier ser humano normal, entre comillas, porque tampoco no sé muy bien qué es lo normal, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta más bien como lo cotidiano, pues la policía usa esas reglas para poder obtener información. Como por pasar al caso concreto de Sergio, pues eso, nosotros comenzamos a ver que la directa comienza a publicar varios casos, y así resumidamente nosotros lo que vemos es que en los casos que se están publicando comenzamos a ver una serie de patrones en todos los casos que nos comienzan a llamar la atención. Es verdad que en ese momento los patrones que veíamos eran como muy, muy pocos y muy poco claros, pero es verdad que nos comienzan a cuadrar o nos comienza a llamar la atención sobre, bueno, sobre una persona que militó 7 años en el colectivo, que fue el caso de Sergio, y que bueno, pues lo encajamos bastante bien en, todos esos comportamientos, todo ese pasado que decía tener, todo ese futuro, toda esa manera que tuvo como de desaparecer o de irse o de dejar de mantener contacto con las personas más cercanas con las que tenía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, pues a pesar de que todos esos patrones nos comienzan a cuadrar con el caso de Sergio, sí que es verdad que en ese momento nos poníamos unos límites, o más bien poníamos unos límites a la policía, vamos a decir, de carácter ético o humanos, que bueno, estaban relacionados con el hecho de que, bueno, pues que la policía fuese a llegar tan lejos como podía ser, pues convivir con varios militantes, mantener una relación sentimental en el caso de Sergio, pues con una compañera durante 4 años, pues tener relaciones de confianza como muy íntimas, que fuese una infiltración 24/7, o sea que prácticamente él convivía, él hacía vida con todos nosotros, y solo en agosto pues era cuando se volvía, digamos, a su tierra de vacaciones y ya está, ¿no? Pero era una infiltración pues que está todo el día pues activa, digamos. Pero es verdad que, digamos, que en todo ese contexto lo descartábamos, porque al final hay que tener en cuenta dos cosas. Una, el poco conocimiento que teníamos en ese momento. Es verdad que a pesar de haber sufrido represión de mucho tipo y haber sufrido pues una persecución policial muy clara, detenciones, multas, procedimientos judiciales, condenas, etcétera, etcétera, durante la militancia de Distrito 14, nunca nos habíamos plantado en la posibilidad de que hubiésemos podido tener un infiltrado o de que Sergio hubiese podido ser un infiltrado, recogiendo un poco lo de antes también, de lo de la cultura de, en nuestra cabeza, lo que era un policía infiltrado. Y también, por otro lado, es el hecho de ver que cuando un policía infiltrado ha mantenido relaciones que han dejado o tienen claras como raíces emocionales, que digamos en las víctimas como más directas, pues es muy difícil comenzar a investigar a esa persona o sencillamente convencerse de que esa persona puede ser un policía infiltrado, ¿no? Entonces, bueno, digamos que en ese momento lo descartábamos hasta que la directa publica el caso de María de Girona. El caso de María de Girona nos hace saltar como todas las alarmas porque, bueno, suceden como varias cosas. En el caso de María, ella mantuvo una relación sentimental pues, con un militante independentista durante varios años. Y además de eso, en el caso de María, su madre y sus mejores amigas de la identidad real, vamos a decir, participaron de todo ese proceso. Entonces, eran civiles, bueno, son civiles, no son policías, entonces pues la policía pues no sabe muy bien a través de qué métodos o tal, pues las utilizó o ellas se dejaron utilizar para hacer un complot para obtener información, ¿no? Esto nos hace saltar todas las alarmas porque, pues como he dicho antes, en el caso de Sergio nos poníamos límites, como podía ser el haber mantenido una relación sentimental o el haber mantenido relaciones de convivencia con varias personas, más allá de relaciones de confianza muy íntimas. Y también el hecho de que, pues, en el caso de la familia o en el caso de digamos, otros actores sociales puedan participar de eso cuando, pues, para nosotros era como, bueno, la policía por un lado y otros actores por otro, ¿no? No mezclar de una manera tan bestia todo eso, ¿no? En el caso de Sergio también hay que tener en cuenta que uno de los motivos por los que le descartábamos era que Sergio había estado trabajando en una cafetería durante varios meses con una compañera. Entonces, no era el hecho de decir, bueno, pues como Sergio ha dicho durante muchos años, de yo trabajo aquí, yo trabajo allá y tal, en sitios reales, pero que realmente no trabajaba, sino que en ese caso en concreto, él sí que trabajó durante varios meses en una cafetería como camarero y pues la compañera pues hacía turnos con él y demás, ¿no? Entonces era también algo a tener en cuenta de cara a decir, vale, si este pavo es policía infiltrado, ¿qué hace trabajando? No tiene sentido esto. Entonces, bueno, como con el caso de María, sí que digamos que nos sentamos en la mesa y comenzamos a tratar este tema en serio, pero siempre con la idea de que al ser Sergio una persona, al haber sido una persona importante para varias de las personas que comenzábamos a investigarle, lo último que queríamos saber de él era que fuese policía infiltrado, ¿no? A veces se ve o la gente interpreta que esto de investigar a policías infiltrados, quitando el tema de la represión o de las posibles consecuencias, digamos, dejándolo aparte, hay una parte importante que es el matiz emocional, que es el hecho de decir, no hay nada morboso en todo esto, no hay nada como guay. Investigar a una persona que puede ser policía infiltrado es duro para la persona que lo está investigando y sobre todo para las personas con las que ha mantenido contacto, que la están investigando también o que después van a ser informadas de que esa persona existía pero en otra identidad, ¿no? Entonces, bueno, como retomando lo de antes, ¿no? Pues en el caso de Sergio, bueno, digamos que hacemos como varias vías de investigación y entonces en una de estas vías descubrimos que la Policía Nacional y cuentas asociadas a la Policía Nacional publican en YouTube y en las redes sociales vídeos y fotos de las juras de bandera. Y entonces, pues bueno, pues en esta búsqueda de estos vídeos de la jura de bandera, pues vemos a Sergio vestido de Policía Nacional, muchísimos años más joven, 9 años más joven. Y entonces, pues bueno, en ese momento básicamente ya, pues digamos que le teníamos un poco cogido después de haber como hecho una investigación básica. En ese proceso como de investigación que tenemos al principio y que consideramos que hay como conclusiones que nos gusta compartir, es por un lado el hecho de que no existe una varita mágica con todos estos temas, es decir, en nuestro caso en concreto, como habíamos visto que la directa había publicado varios casos y El Salto había publicado uno, nosotros pensábamos que ellos tenían una especie como de base de datos, chivatazo, información de algún tipo o persona o base a la que poder acceder, en la que si tú le decías, oye, yo sospecho de esta persona, ellos te podían decir, espera, que lo compruebo, sí, efectivamente es un policía infiltrado, ¿no? Al principio usamos un poco esa vía, ponernos en contacto con estos medios, y básicamente lo que obtuvimos como respuesta es que, pues, que no existía ningún método en cuanto a base de datos, en cuanto a chivatas y demás, que te pudiese decir, oye, esta persona efectivamente se llama tal, 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 y es policía infiltrado, sino que había que partir de cero, ¿no? Y en ese partir de cero, pues lo primero que hacemos es comenzar a buscar en el BOE, ¿no? Algo que vemos en los patrones de los policías infiltrados que he comentado antes que publica la directa es que el año en el que se comienzan a infiltrar coincide con el año en el que se han graduado de la Academia de Ávila. Cuando una persona aprueba las oposiciones para la Policía Nacional, aprueba y ingresa en la Academia de Ávila durante 2 años para recibir una formación, ¿no? En el momento en que ellos se gradúan, pues hay un BOE que es con la promoción, pues con un número determinado, pues que hace referencia a ese año, que digamos, y entonces pues ahí están todos los nombres y apellidos, en las promociones más antiguas con el DNI completo, en las actuales con las 2 últimas cifras y la letra, creo, algo así, y bueno, pues ahí podemos encontrar como todos los nombres y apellidos. En el caso de Sergio en concreto, pues como vimos que, digamos, haciendo un poco como de memoria, sus primeras apariciones fueron en 2014, en el caso de Sergio, en el Banco de Alimentos de Moratalaz, y luego en 2015 da el salto a Distrito 14, pero bueno, digamos, sus primeras apariciones es en 2014, nos vamos al BOE 2014 de los policías que se graduaron ese año. Entonces, básicamente, bueno, pues por una cuestión de recortes y demás, tuvimos suerte de que en esa promoción eran solo 200 policías nacionales. A día de hoy son unos 2.000, 3.000 en cada promoción, entonces todo esto lo complica un poco. Pero bueno, pues en el caso de Sergio tuvimos suerte. Pues 200 nombres, divides hombres de mujeres, más o menos vamos a decir mitad-mitad. Y entonces, pues bueno, pues nos quedamos con los nombres de los hombres. Entonces, un poco como partiendo de ese punto, pues bueno, así como resumidamente, encontramos una persona que se llama Sergio. En ese momento no sabíamos que los nombres de pila suelen coincidir o suelen ser muy parecidos en las dos identidades. Pero bueno, aún así dimos con un Sergio. A la vez que dimos con el tema del vídeo de la jura de bandera, dimos con el Facebook de su hermano. Y entonces, pues bueno, básicamente su hermano es clavado a él. Y entonces, pues descubrimos pues que esos apellidos coincidían con el Sergio del BOE, ¿no? Luego, pues bueno, hubo una serie, digamos, de cosas que pudimos hacer para terminar de que confirmar la identidad, y que también vamos a explicar un poco más adelante, cómo es el tema de confirmar que las dos fechas de nacimiento, de la identidad falsa y de la identidad real, son iguales. Esto es común a todos los casos, y bueno, pues si tenemos algún amigo o amiga que trabaje en una farmacia o en el sistema sanitario o en un sistema de algún tipo que se pueda obtener datos de alguna manera, pues es algo que podemos comprobar, ¿no? Si yo a esa persona le doy la identidad, bueno, el nombre y apellidos o el DNI si lo tenemos, de la persona de la que tenemos sospechas y varias identidades del BOE en el que estamos mirando que nos pueden cuadrar, pues esa persona nos va a poder mirar esas fechas de nacimiento y ver si coincide alguna, ¿no? Entonces, bueno, una vez que ya teníamos confirmado toda la identidad, pues bueno, ya acudimos con toda la información al salto. El salto pues nos ayuda con las labores de difusión, organización y demás. Y en ese momento, digamos que comienza una fase de gestión política por un lado y gestión emocional por otro. En ese momento nos encontrábamos, para nosotros, en un desierto, que era básicamente el hecho de haber destapado a un policía infiltrado y después decir, vale, ¿cómo se gestiona esto a nivel emocional en cuanto a saber que, pues bueno, pues tu pareja, tu amigo, la persona con la que has estado conviviendo o sencillamente la persona con la que has estado compartiendo espacio durante 7 años, pues bueno, ¿cómo gestionas emocionalmente ese duelo? Porque al final es como, bueno, una persona que existía pero que no existía, pero realmente sí, y que a día de hoy existe pero realmente no existe. ¿Cómo se gestiona un poco ese duelo? Y luego, como a nivel político, ¿qué hacemos con todo eso, ¿no? Entonces, un poco cuando comienza como a surgir las raíces de lo que es el manual hoy en día, porque al final lo que nosotros vemos es que, por un lado, es verdad que la directa y el salto habían aprendido varias cosas, pero que no estaban haciendo públicas por, bueno, por unos intereses o por otros en cuanto a métodos de investigación. Y también, por otro lado, lo que nosotros vemos es que nosotros, por la mierda que nos haya tocado vivir, pues disponíamos de una serie de métodos de investigación y de información que a nosotros como personas o como militantes individuales no nos aportaba absolutamente nada, porque ya ves tú, a mí lo que me vale es saber que las fechas de nacimiento coinciden. Para nosotros lo importante es que todo el mundo sepa que cómo son esos métodos de investigación, cómo se puede obtener toda la información, explicar que las vías para obtener toda esta información son vías mayoritariamente o en su 99% legales, públicas, y no porque nos importe la legalidad, sino porque es tan fácil como tener un ordenador y todo el mundo puede pedir la nota simple de una persona, el certificado de nacimiento y bueno, las redes sociales. Al final, algo que nosotros decimos mucho es que los policías infiltrados pueden borrar sus redes sociales antiguas, que a veces ni se lo curran y ni las borran, pero bueno, muchos de ellos sí que se borran las redes sociales antiguas, pero algo que decimos es que el pasado no lo pueden borrar. Es decir, en muchos institutos, en muchas universidades, en Facebook, en Twitter, en Instagram, pues en los institutos, en la universidad, la orla está ahí colgada de la promoción de trabajo social de 2014, ¿no? Y ahí está la foto con un determinado nombre y apellidos. Y eso, pues bueno, pues la policía no va a la universidad y lo borra con tintes. En cuanto a las redes sociales, pues más de lo mismo. Por un lado, para un policía nacional es un orgullo ser policía nacional. Entonces esto es algo que ellos, pues a través de sus redes sociales, cuando se gradúan en la Academia de Ávila o durante su formación o después, pues siempre suben fotos, siempre suben vídeos. De las fotos de la Academia de Ávila, de las promociones, podemos encontrar muchísimas. Si vamos prácticamente a los nombres de los BOEs y nos metemos en sus Facebook, en su Twitter y demás. Y bueno, si a eso le sumamos encima que la Policía Nacional hace público los vídeos con las caras de los que se van graduando cada año, pues bueno, pues es información que, pues como decimos, el pasado pues no se puede borrar, y cuando lo intentan borrar, pues la verdad que no se lo curran mucho. Luego también hay un aspecto enorme, que es el aspecto familiar y de amigos. Los policías infiltrados han tenido o tienen amigos, y esos amigos han subido fotos de ellos estando de fiesta, estando en algún sitio, cuando se han graduado, yo qué sé. Y nos da igual que esas fotos sean de hace 10 años, porque esa persona va a ser reconocible para nosotros. También hay como un aspecto muy importante en cuanto a los policías infiltrados, que es que juegan mucho con el tema de las medias verdades. Es decir, ellos siempre hay una parte, con las medias verdades, que está muy relacionado con el tema de la manipulación emocional, social, como lo queramos llamar. Con esto con lo que me refiero es que muchas de las cosas que ellos dicen son verdad en una parte y mentira o fantasía por otro. Esto lo que les permite es que poder mantener firme su identidad real o su identidad fuera de la infiltración, y además que su identidad o su pasado como policía infiltrado sea mucho más fácil de justificar. Una cosa al final para ellos es que les den una identidad nueva, una identidad que es real, ¿vale? O sea, que tiene un DNI que es real, un carnet de conducir que está expedido por la DGT, una vida laboral que existe, pues bueno, como toda la documentación básica, pues igual un historial clínico, pues que también existe, un historial farmacéutico y demás. Y otra cosa es hacer una vida desde cero, ¿no? Y de hecho, algo que encontramos en los policías infiltrados, y como que es bastante clave, es el hecho de que no tienen certificado de nacimiento, no tienen partida de nacimiento. Entonces, esto nos permite que en el momento en que nosotros descubrimos, o bueno, los propios infiltrados muchas veces dicen, oye, pues yo he nacido en Murcia. Y eso es algo que ellos, en su DNI del policía como infiltrado, si en algún momento llegamos a ese DNI, lo podemos ver. Si nosotros pedimos la partida de nacimiento a esa provincia, a esa comunidad autónoma, pues a nosotros no las pueden dar, y si no existe, básicamente nos van a contestar que diciendo que esa persona no existe, ¿no? Entonces es algo que a día de hoy, por ejemplo, no han conseguido cambiar, que ayuda bastante en labores de investigación, porque en el momento en que descubres, pues que si alguien te dice que es de Murcia y tú pides la partida de nacimiento y te dice aquí no existe nadie que haya nacido en Murcia con esos nombres y apellidos, y tú ves en el DNI o esa persona te ha dicho pues que es de Murcia, pues dices, vale, aquí hay algo pues que no va muy bien, ¿no? Y todo como que todo forma parte un poco del suma y sigue. Entonces, digamos, como es ese pasado que tienen ellos o esa manera que tienen de relacionarse, pues está relacionado con el tema de las medias verdades en cuanto a hermanos, en cuanto a familia, en cuanto a lugares de procedencia, en cuanto a los estudios que han realizado y demás. Entonces, en el caso de Sergio, por ejemplo, por poner como ejemplos concretos, pues él decía que tenía varios hermanos y que uno de ellos era bombero. En la realidad, pues resulta que solo tenía un hermano, pero que ese hermano sí que era bombero, ¿no? En el resto de casos de policías infiltrados hay mil ejemplos con todos estos temas. Y, pues bueno, pues donde mejor encontramos esas medias verdades o esas verdades casi del todo, pues es, como he dicho, un poco en el tema de las fechas de nacimiento y en el tema de los nombres de pila, que son prácticamente iguales o iguales directamente. En cuanto como a los patrones que tienen los policías infiltrados, comunes a todos ellos o muy parecidos en todos ellos, por un lado el tema de la fecha de nacimiento, como he comentado, el tema de las redes sociales. Claro, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, ¿no?, si un policía infiltrado comienza su infiltración en 2021, en 2019, cuando aprueba las oposiciones de Policía Nacional, no va a saber que es policía infiltrado, ni muchísimo menos. Entonces, las redes sociales, por una cuestión básica, se las suelen crear un poquito antes del momento en que comienzan a infiltrarse. Entonces, muchas veces, en los casos de los policías infiltrados, hemos visto que las redes sociales pues se las han creado unos meses antes de sus primeras apariciones. Esto es algo que, bueno, que con una persona más mayor o mayor, bueno, nos puede resultar un poco más normal, pues para las personas, no sé, que hemos nacido en el 2000 en adelante, pues es bastante raro que tengamos a una persona al lado que no tenga redes sociales, que se haya creado Instagram hace 2 meses, o que no tenga Twitter o cosas así, ¿no? También, como otro de los patrones, es que proceden de fuera de donde comienza la infiltración. Pero esto es algo que también tenemos que manejar con cuidado, ¿no? En el sentido de, pues bueno, en los casos de Madrid somos como bastante claros, ¿no? Pues en el caso de Sergio, el caso de era de Galicia, en el caso de Juan Carlos era de Andalucía, pero es verdad que donde más ojo tenemos que tener, sobre todo, es en territorios en los que cierta cultura o cierto movimiento, digamos, vamos a decir, independentista o nacionalista o como queramos denominarle, asocia, sin entrar en juicio de si bien o mal o regular, me da igual, asocian cierto territorio a su idea, pues como puede ser en el caso de Euskadi Ría o puede ser el caso de los países catalanes, y entonces para el Estado esa zona es España y ya está, y para ellos pues no. Con esta confusión que digo es que ha habido algunos casos de policías infiltrados. Por ejemplo, hubo uno en uno de los últimos casos que salió, el caso de Lleida, en el que el policía infiltrado no venía de Cataluña, pero sí de lo que se pudiera denominar países catalanes, porque resulta que hay un pueblo en Teruel en el que hablan catalán, el único pueblo, que está como muy tocando con la frontera, ¿no? Entonces, en ese pueblo pues hablan catalán, él hablaba un catalán perfecto, pues digamos, como se quería meter un poco en los movimientos independentistas, pues obviamente lo que tiene sentido es que hable un catalán como mínimo bueno. Entonces, bueno, procede de fuera, en cierto modo, pero bueno, también se puede considerar que viene de dentro. Sobre todo la naturaleza de esto es básicamente que tienen que venir de algún sitio más o menos lejano o no cercano del sitio donde están haciendo la infiltración, por una cuestión básica de seguridad. Si nosotros estamos pegando unos carteles y de pronto alguien le llama por otro nombre o por su nombre y le pregunta que qué tal le fue en las oposiciones para Policía Nacional, pues puede ser arriesgado para ellos, ¿no?, en ese momento dado. Entonces siempre suele ser sitios donde no tienen relaciones de ningún tipo con nadie o suele ser un territorio nuevo para ellos. En cuanto al tema de los procedimientos judiciales, las multas y demás, lo que hemos visto es que en todos los casos, menos en uno, y eso es algo que repetimos, como, o sea, que hacemos énfasis en que es a día de hoy, o sea, que esto es algo que puede cambiar, a todos menos a una, no le ha llegado nunca ninguna multa. A una de las infiltradas sí que le llegó una multa, y además eso como que ayudó bastante en cuanto a saber, pues, el tema del DNI y todo esto. Pero en cuanto a temas de procedimientos judiciales, lo que hemos visto es que la Brigada de Información o la Policía Nacional pone como una barrera como muy clara. Es como que no muestran, no quieren que se vean involucrados en ningún tipo de procedimiento judicial por si tuviesen que explicar de alguna manera su infiltración y dar más información de la que están dando. Por poner un ejemplo concreto, en el caso de Juan Carlos, en Distrito 14, nosotros hubo un mes en el que hicimos una serie de piquetes durante varios fines de semana en una pescadería, pues porque había un trabajador al que le pagaban en negro y no tenía buenas condiciones laborales, etcétera, etcétera. Y entonces, pues, este, vamos a decir, señor pescadero, pues no le gustaban los piquetes y nos demandó 5 veces. En esas 5 demandas, pues había muchísimas personas metidas en esa demanda, pero en todas ellas estaba también demandado e identificado este policía infiltrado. Este procedimiento judicial se archivó sin ningún tipo de causa. O sea, si a ellos preguntamos por qué se archivó, nos dicen que, pues, que no se sabe muy bien, o bueno, que se archivó sin más. Y bueno, pues esto es algo que hemos descubierto a posteriori, puesto que ese procedimiento judicial nunca se nos notificó, ni el inicio ni el final de ese procedimiento judicial, o sea, como si no hubiese existido. Pero hay un portal que, bueno, en la Comunidad de Madrid es común a todas las comunidades autónomas, en las que tú puedes acceder y ver todos los procedimientos judiciales en los que te has visto involucrado. Entonces, si te buscas con el certificado digital y todo esto, te salen todos y ahí puedes ver de, oye, aquí a mí me demandaron, lo archivaron y aquí no ha pasado nada y a mí nadie se me ha notificado. Y entonces puedes ver todas las personas a las que, con nombres y apellidos, a las que se le notificó esa causa o que estaban como acusadas y como acusadoras. Entonces, pues bueno, a la Brigada de Información básicamente no le interesa. Y luego, a posteriori, también hemos descubierto, pues bueno, digamos que pudiendo hablar con el señor pescadero este, pues haciéndolo pasar por otra persona y con otros intereses y demás, pues básicamente nos explicó de manera bastante detallada y sincera que, pues que la, después de haber puesto estas demandas, una persona del juzgado de Madrid, que está, pues, colapsadísimo como cualquier juzgado, pues que le llamó un día y le dijo, bueno, pues que retirase todas esas demandas porque no iban a ningún lado. Entonces, pues él, como era así como una persona como autoridad al que le llamó, pues fue a los juzgados y retiró las demandas, ¿no? Obviamente lo que tiene sentido es que, o lo que más suena es que, pues, le llamó a alguien de la Brigada de Información o de la Policía Nacional, pues con bastante poder, y básicamente pues le dijo, oye, retira estas demandas y ya está, y como las retiró pues no pasó nada, pero si no, pues hubiesen seguido presionando de alguna manera. Luego también, en cuanto a la manera de desaparecer que tienen, es como muy clara, puesto que al final ellos, los objetivos pueden ir variando con el tiempo, entonces no sabemos si la manera que tienen de desaparecer es propia de ellas o a través de un proceso de extracción por parte de la Brigada de Información o los servicios de inteligencia, pero lo que sí vemos es como un patrón muy claro a la hora de desaparecer que tienen. No sabemos muy bien por qué, pero es bastante común, y lo siguen usando a día de hoy, que estos policías, en el momento que comienzan, digamos, como a distanciarse de los espacios políticos o los espacios sociales donde están militando o participando, usen un motivo relacionado con la salud de una persona cercana, pues como puede ser un madre, una padre, un hermano, etcétera, y sobre todo, no sabemos muy bien por qué, usan el tema del cáncer. No sabemos si es porque, bueno, pues es como muy fuerte, pero es algo que, a pesar de que se ha hecho público que lo usan, lo siguen usando, ¿no? Entonces, un poco como en relación con lo que he comentado antes del tema de las reglas sociales y todo esto, cuando una persona cercana a nosotros, pues como militante, como persona con la que convivimos, amigo o tal, nos dice que su madre o su padre pues tiene cáncer o está muy enfermo y tiene que irse a su lugar de origen a cuidarle, pues nosotros le brindamos ese espacio, si nos pide ese espacio o ese tiempo, y pues al final nosotros como que quedamos un poco como disponibles por si necesitase algo. Eso lo que les permite es hacer un proceso de desaparición muy sutil, en el que puedan ir poco a poco perdiendo la comunicación, en el que si se termina de perder la comunicación del todo, es lógico, vamos a decir, de alguna manera, y o está justificado, y si en el día de mañana ellos vuelven, tienen a esa persona de confianza con la que poder ponerse al día y sobre todo poder seguir jugando con toda esa legitimidad que tenían del pasado, de haber estado militando durante muchos años, y ese aval de todas esas personas con las que he estado militando, de decir, bueno, yo milité con ellos o yo milité con esta persona, y bueno, luego su padre se puso enfermo y ahora ha vuelto, ¿no? En el caso, por ejemplo, concreto de Sergio, él, bueno, digamos que lo mantiene como un periodo de inactividad en Distrito 14, se termina yendo del colectivo, comienza como a perder contacto pues con varias personas del colectivo, o con las que tenía como relación de alguna manera, y unos meses más tarde él regresa en otro colectivo, en el Movimiento Antirrepresivo de Madrid, con toda esa legitimidad, y participa y forma parte de la organización de las manifestaciones a favor de la libertad y absolución de Pablo Hasél en febrero de 2021 en Madrid. Todo ese aval o toda esa legitimidad le permite acceder a información valiosísima en cuanto a estas manifestaciones, y además, como su proceso de desaparición inicial había sido como muy sutil, pues a la vuelta como que tampoco haya llamado mucha la atención. Luego es verdad que termina por desaparecer del todo, y unos años más tarde es cuando le destapamos. Y luego ya, como por comentar un patrón más, hay como varios es el tema del smartwatch o de dispositivos parecidos. Algo que sabemos de varios policías infiltrados, y en el caso de Sergio también, es que usaban el smartwatch o relojes parecidos, o relojes inteligentes, vamos a decir, que lo usaban como escuchas. Al final, pues en muchas asambleas o en muchas acciones, o dependiendo de cómo sea nuestra actividad o las medidas de seguridad que tengamos, pues muchas veces dejamos el teléfono aparte o confundimos al teléfono de alguna manera o algo así, pero muchas veces no le damos importancia a otra serie de dispositivos que, pues, de los que también se puede obtener información, ¿no? En este caso, pues es el tema de los relojes este, que en el caso de Sergio lo usaba como micrófono a través del cual pues podían escuchar, ¿no? Los infiltrados siempre están protegidos 24 horas al día, entonces a la mínima que hay una especie de conflicto, ruidos confusos, situaciones confusas, en cuestión prácticamente de segundos o muy pocos minutos aparece una o varias patrullas de Policía Nacional o de secretas para enterarse muy bien de qué está pasando, o por si está en una situación de peligro, pues poder como actuar rápido. Dejando como un poco atrás el tema de los patrones, algo que también nos gusta decir mucho es el tema de que como ha dicho Jorge, varios de los casos de policías infiltrados tienen puntos de partida completamente distintos y además muchos de ellos se han resuelto fruto de una casualidad que vamos a decir forzada en muchas ocasiones. Con esto con lo que nos queremos referir es que no somos ninguna especie de magos, no resolvemos todos los casos que nos gustaría o no podemos como tener como esa llave todavía a pesar de tener como muchos métodos de investigación y muchos patrones. Entonces hay muchas investigaciones o digamos personas que pueden ser policías infiltrados que en un momento dado de la investigación o de la sospecha se quedan en un punto muerto porque al final no puedes obtener más información de la que ya has obtenido, ¿no? Esto es algo de lo que ya nos advirtió la gente de Reino Unido, que lleva muchísimos años destapando a policías infiltrados, porque nos dijo, tenéis que estar preparados para no quedaros con la duda de si la persona a la que tenéis sospechas es policía infiltrado o no. Entonces, esto que digo del tema de la casualidad forzada es que en muchos de los casos hemos encontrado o nos hemos encontrado en la situación de quedarnos en ese punto muerto, de no poder avanzar más, y como tener a esa persona un poco, digamos, en observación o atento como o estar atento como a nuevas noticias o nuevas novedades, y entonces que en un momento dado pues nos llegue como una información como valiosísima que sea como, bueno, vamos a tirar para adelante, ¿no? Por poner como un ejemplo concreto, pero bueno, Jorge luego va a poner alguno más, pues bueno, en el caso de Mark, que fue el primer caso que se sacó cuando no había ningún tipo de método de investigación ni nada, él estaba en una manifestación en Barcelona, él era de las Islas Baleares y entonces pues una de las personas que había estado con él en el colegio, que le conocía de joven y tal, pues coincidió que estaba en una manifestación en Barcelona, pues una ciudad enorme, y entonces básicamente pues como varias personas le dijo, oye, esta persona, yo fui con ella al colegio, yo le conocía de pequeño tal, y esta persona es policía. Entonces, esa casualidad, pues bueno, pues como que es un poco forzada. Y casual, porque al final, pues bueno, pues encontrarte en Barcelona, pues gente como que justo fue al mismo colegio en las Islas Baleares, pues es difícil. En otro caso concreto, que salió un poco como en el documental este de Infiltrats, pues el caso del pendrive, del caso de Dani. A Dani ya la tenían un poco en el punto de mira por una serie de motivos, y entonces él, además Dani, que era un policía que en teoría tenía como formación sobre ciberseguridad, pues en un momento dado le deja un pendrive con un programa a un compañero suyo de militancia, y entonces en ese pendrive, que es algo que nosotros no sabíamos, fue un pendrive cuando tú borras algo no se borra, sino que se sobrescribe, digamos, que se mantiene como en el fondo. Entonces, pues bueno, esta persona, pues por lo que sea, recupera esos archivos sin querer o queriéndolo, y entonces descubren pues que en ese pendrive había fotos tanto de la familia de Dani como de Dani durante su periodo en la Academia de Ávila y de Policía Nacional. Pues entonces, pues bueno, fue una manera como bastante clara o bastante concreta o casual de confirmar que era Policía Nacional. Esto se ha dado como en bastantes casos y también es algo por lo que consideramos que los casos se tienen que hacer públicos. Ha habido una serie como de, bueno, voy a decir como debates internos o opiniones diversas o maneras de confrontar diversas, vamos a decir, en cuanto a este tema, porque al final hay que tener en cuenta que los policías infiltrados han visto cosas a través de las cuales pueden probablemente poner en problemas o en apuros a compañeros o a nosotros mismos, ¿no? Entonces esto es algo que en muchas situaciones nos puede hacer replantear el decir, vale, bueno, yo quiero confirmar si esta persona es policía infiltrada o no, pero no lo quiero hacer público porque si lo hago público me va a tomar como represalia a mí, ¿no? Entonces en este sentido como que sí que nos gusta decir como varias cosas. Una de ellas que tenemos que tener como un poco, digamos, como de empatía o digamos de apoyo a nivel estatal o incluso más todavía, en el sentido de si nosotros no hacemos público que una persona es una policía infiltrada y ponemos su cara en redes sociales, en espacios políticos, en lo que sea, y esa persona en Madrid se la ha descubierto y en Granada no, y aparece y entra por esta puerta y nadie le conoce, pues esa persona puede perfectamente militar aquí y sacar información de aquí, ¿no? Obviamente no nos sabemos las caras de los policías infiltrados de memoria, pero si pues, nos entra alguien con alguien que tenga la cara pues, de una de las personas que está en el cartel, pues hombre, pues a lo mejor le decimos, oye, tú eres esa persona, ¿no? Eso por un lado. Y luego por otro lado también creemos que es muy importante el hacer público los casos y sobre todo el hacer público toda la información que tengamos de ese caso. Cosas que pensábamos que eran casualidad, no son casualidad. Por poner un ejemplo como súper concreto de esto que decimos de la información, nosotros no le damos importancia al tema de los números de teléfono hasta que se la comenzamos a dar. Con esto lo que queremos decir es que la Policía Nacional o la Unidad de Información es muy burda en algunos sentidos, por también por la sensación de impunidad o la impunidad con la que han estado trabajando durante muchos años. Entonces, nosotros en un momento dado lo que descubrimos es que la Policía Nacional compra, según las promociones, lotes de números de teléfono o de tarjetas de prepago que son las que usan en las infiltraciones. Entonces, si nosotros hacemos pública toda la información que tenemos sobre ese policía infiltrado o esa policía infiltrada y su número de teléfono también, lo que vamos a hacer es que, como ha sucedido, vamos a ayudar a que otras personas que tienen sospechas en otros puntos del estado que ni sabemos sobre pues personas pasadas o personas actuales, si comparan el número de teléfono y ven que todas las cifras coinciden menos una, o los tres primeros números, o los cuatro o los cinco primeros números coinciden, pues vuelvo a lo de antes, suma y sigue, ¿no? Entonces, el hecho de hacer público toda esta información ayuda a destapar otro caso, y al final lo que estamos viendo es que destapar un caso ayuda a destapar otro, y ayuda a destapar otro, y así. Si el caso de María no hubiese salido, el caso de María en Girona, nosotros no nos hubiésemos sentado a decir, oye, vamos a comenzar a investigar a Sergio, porque seguiríamos justificando dos o tres años después que, bueno, es que Sergio convivió con nosotros y es que yo le vi trabajar y es que estuvo trabajando durante varios meses, ¿no? Y así resolvemos un conflicto en 30 segundos. Pero gracias a que se hiciese público ese caso, descubrimos el caso de Sergio, gracias a que se hiciese público ese caso, se salió otro y así sucesivamente. Como por ir terminando un poco, es que, o sea, podría hablar como de mil cosas, pero bueno, como por intentar como reducir un poco, en cuanto a los objetivos del manual, digamos que tenemos como varios. Pero uno de ellos es el tema de reducir la paranoia. Nosotros algo que vimos y que también hemos sufrido nosotros mismos es que cuando se comienzan a sacar todos estos casos, a pesar de que tienen unos patrones en concreto, el hecho de poder sistematizar todos esos patrones en una especie de libro, fanzine, publicación, como se quiera decir, ayuda a sistematizarlo de alguna manera. Es decir, el método de infiltración es un método sistemático, es un modo de operar de la Policía Nacional con una serie de patrones, una serie de funcionamiento que digamos que nosotros lo hemos descubierto a través de un método inductivo, porque al final la policía no nos lo ha dado de ninguna manera. Entonces, el hecho de poder sistematizar ese método con la información que vamos recibiendo, lo que nos ayuda es bastante a reducir la paranoia. En el momento en que comenzamos a ver varios casos de policías infiltrados que han mantenido relaciones sexuales, que han mantenido relaciones sexoafectivas, que han mantenido relaciones sentimentales, que han convivido, básicamente lo primero que nos surge en nuestra cabeza o nuestras emociones es la ansiedad de decir, vale, es que cualquier persona que ha podido ser mi pareja o con la que me he enrollado o que ha sido amigo mío, que ha sido compañero de militancia, puede ser o puede haber sido policía infiltrado porque aquí no hay reglas. Entonces, algo que nosotros queremos como recalcar con el manual es el hecho de decir, sí que hay reglas, o sí que parece que hay reglas, entonces vamos a intentar como trabajar esa paranoia, ¿no? No es tan fácil como el decir, pues bueno, estoy mal, pues estate bien y ya está, sino que al final es el hecho de, bueno, lo que nosotros siempre decimos, cuando nosotros tenemos un problema en la vida, digamos en general, pues accedemos como a las personas cercanas, a nuestra familia, a nuestros amigos o luego a las personas que consideremos importantes, y nosotros nos sentamos o pedimos consejo muchas veces para escuchar un poco como la opinión de las personas cercanas. Eso mismo y un poco como en base a sus consejos, pues ya nosotros hacemos lo que queramos o hacemos un poco lo que ellos nos digan, ¿no? En este caso concreto es algo que también nos puede ayudar, en el sentido de, si nosotros tenemos sospechas sobre alguna persona y eso en cierto modo, o muchas personas pongamos, y puede ser como síntoma de paranoia de alguna manera, muchas veces el sentarnos, aunque sea en la terraza de un bar tomando algo, y decir, oye, pues yo tengo sospechas sobre esta persona, porque esto, sobre estas personas, y comentarlo con el resto, nos puede ayudar un poco a reducir esa paranoia. Especialmente cuando tenemos una serie de patrones que podemos seguir y unos métodos de investigación con los que podemos probar. Con esto, con lo que quiero decir es que también hay que ser sensatos, en el sentido de, uno de los patrones que tienen todos los policías infiltrados es que tienen el carnet de conducir, porque, bueno, pues es un requisito para ser policía y pues lo tienen y lo usan, digamos, durante su época como infiltrado. Entonces, si alguien se nos sienta a un compañero y nos dice, no, yo es que sospecho de esta persona porque es que sabe conducir, pues bueno, pues a lo mejor es buen momento para decir, oye, pues mira, a lo mejor tiene que tener otras cosas en común o otros patrones tiene que cumplir para que comience a tener un poco más de sentido, ¿no? Si por lo que sea pues tiene sentido de alguna manera, pues siempre podemos comenzar con cosas básicas. ¿Dónde estudió esa persona? ¿De qué instituto es? Si me ha dicho que es de Granada y es de, yo qué sé, de un barrio de no sé qué, pues, o es de la zona de la Alhambra y que ha estudiado en un instituto cerca de la Alhambra, la zona súper turista, pero bueno, pues podemos ir a ese instituto o preguntar a alguien que ha estudiado en ese instituto y decirle, oye, ¿tú conoces a esta persona? O cosas así, ¿no? Comenzar como por lo básico. Y ya como por terminar del todo, bueno, el manual, como he dicho, la idea es un poco que sea público, accesible a todo el mundo. Es de PDF gratuito desde el primer día. Lo editó la editorial Dos Cuadrados, pero digamos que desde un punto de vista militante, es decir, en ningún momento pidieron dinero de ningún tipo, trabajaron súper rápido, súper bien, de manera súper comprometida. No pusieron su nombre en el libro, pues porque la idea del libro es que no tenga autores, no tenga ediciones, para que no se pueda confrontar con nadie, para que no haya propiedad intelectual de ningún tipo, porque al final, pues muchas veces en nuestros movimientos y tal, bueno, la propiedad intelectual es propiedad privada también, y no se habla mucho como esa contradicción, pero también es. Y por un lado, que sea accesible a todo el mundo a través de internet y gratuito, y por otro lado, en formato físico, se vende a 2 euros, que es el precio de coste. El objetivo del manual es que llegue a todo el mundo y que además nadie se pueda lucrar económicamente de ello. Entonces, 2 euros, pues básicamente es lo que nos cuesta una Coca-Cola a día de hoy, prácticamente. Entonces, digamos que es bastante accesible económicamente, y si no fuese accesible económicamente por dificultades económicas graves, pues siempre se puede obtener por internet, o incluso pues que un amigo, una amiga, un compañero, pues por 2 euros lo pueda comprar. Y bueno, como que eso sería un poco todo. Digamos que, bueno, hay una parte también legal que, bueno, a nosotros no nos gusta comentar mucho porque no creemos mucho en eso, pero que si alguien tiene como la duda también lo podemos resolver. Y luego también como que hay una parte como emocional también inmensa, que es el tema de, bueno, pues como las consecuencias psicológicas, también físicas, de las personas que han vivido las infiltraciones más de cerca, y bueno, como que todo lo que supone y ha supuesto, y las vías que han usado o se están usando, digamos, desde un punto de vista terapéutico-político, para poder afrontarlo, ¿no? Pero bueno, eso igual daría prácticamente para otra charla.
O sea, de lo que dice de lo del legal se refiere a que, o sea, como que huimos un poco de decir, no, es que estas prácticas son ilegales, tal. Si es ilegal, mañana será legal, y si es legal, pues lo están haciendo, ¿no? Y también un poco, lo comentamos en la parte final del manual, y lo que insistimos bastante también es que, como argumentar que estas prácticas están mal porque somos movimientos pacíficos o tal, lo que sea, al final lo único que hace, aunque haya una buena intención, digamos, en esa defensa, con ese argumento, lo único que hace es como condenarnos en un futuro, porque la idea en principio, ¿no?, cuando a lo que aspiramos probablemente implique algo más de lo que estamos haciendo ahora. Entonces es pegarnos un tiro en el pie, porque si ahora justificamos que como somos pacíficos no nos pueden infiltrar, si en 10, 15, 20 años o menos tiempo las cosas cambian, pues estamos justificando de alguna manera que sí que nos infiltren. Un par de como de así pinceladas rápidas antes de como contar rápido los puntos de partida de los 4 casos que llevamos. Sobre el tema de debate de hacerlo público o no, todo esto, bueno, viene el manual y Adrián comenta un poco por encima, pero añadir un par de cosas. O sea, a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención que antes de publicarse el manual ya hubo como gente, incluso órganos de expresión de alguna organización y tal, que hicieron hilos de Twitter súper sesudos de por qué esto no hay que hacerlo y tal, sin tampoco dar alguna alternativa de cómo habría que hacerlo. O sea, a mí me llamó bastante la atención. Y luego, por otro lado, en Barcelona conocimos a un compañero, un militante de Sevilla, que vivió, bueno, pues tiene 50 y pico palos, y nos comentó que en los años 2000 ellos hicieron un dossier sobre 2 policías infiltrados en Cataluña, aunque era sevillano, pero militaba en Barcelona, y que lo hicieron como, digamos, de una manera interna, ¿no?, para colectivos y personas afines, tanto de la ciudad de Barcelona como de otros territorios del Estado. Y hablándolo con él, nos comentaba que claro, viendo un poco con perspectiva y teniendo en cuenta el manual, que claramente fue un error hacerlo de esa manera, porque al no hacerlo público, la policía, digamos, que obviamente se enteró de quién había escrito eso, y a esas 3-4 personas, incluido este compañero, pues les hicieron todo tipo de perrerías, ¿no? Aparte de agresiones físicas, pues detenciones, etcétera, etcétera. Entonces, claro, una de las cosas que nos dijo es, hacer público esto de alguna manera te cubre las espaldas. Y uniéndolo con esto, sí que hemos notado esa parte, por lo menos de momento, esto puede cambiar en cualquier momento, es el hecho de que a nivel represivo El hecho de publicar todo esto y todas las cosas que están haciendo públicas respecto a este tema no está teniendo ningún tipo de repercusión represiva, ¿no? Es decir, no están deteniendo a nadie, no están multando a nadie por el tema del manual, por hacer las charlas estas, por publicar determinada información. Y entendemos que es un poco porque lo que comentaba Adrián antes, ¿no? No les interesa judicializar este asunto porque probablemente se verían obligados a dar unas explicaciones, incluso primero tener que admitir que esos policías eran infiltrados y segundo tener que dar probablemente informaciones o tendríamos acceso a informes sobre esa persona que evidentemente la habría información y la policía y el Ministerio del Interior no quiere que accedamos, ¿no? Además del manual, hay otro trabajo político que está haciendo, pues uno que se ve y otro que no se ve. Uno de los que sí que se ve es el tema de intentar ubicar en la actualidad a los policías infiltrados, tanto de la remesa, digamos, de 2022 a esta parte, como de los antiguos, ¿no? El caso del de Sevilla, el caso de alguno que ha habido en Cataluña. ¿Por qué lo hacemos? Evidentemente, aunque no es el objetivo principal y no lo negamos, pues hay también un poco de, pues bueno, como de resarcimiento, de justicia, de venganza, pero evidentemente no es el objetivo principal. Y sí que lo hacemos para, digamos, lanzar un mensaje a la Policía Nacional como institución, al Ministerio Interior, a la Brigada de Información, de que no son infalibles, de que se les está detectando sus métodos, de que se les está ubicando, y también un mensaje a los policías infiltrados futuros y a los que estén actualmente, que hasta ahora era un camino de rosas para ellos, ¿no? Al final, pues hacían su trabajo y pues acababan esa misión, y luego pues un ascenso, más dinero, un destino ideal o lo que sea. Pero eso ahora ha cambiado, está cambiando. Entonces se les está ubicando a la mayoría de ellos dónde viven actualmente, en qué gimnasio están o qué rutina hacen. Y eso también es parte de ese trabajo que se está haciendo. Y luego mucho otro trabajo que se está haciendo que no de momento no está viendo la luz, pero que se verá más adelante. El caso de Sergio ya comentaba Adri más o menos cómo lo destapamos. El caso de Juancar, que fue su relevo. El punto de partida es el tema del teléfono móvil. Unas semanas antes de pillar a Juancar se publicó otro caso, el de Lucía, ahí en Madrid. Y bueno, nosotros tenemos una manía, trabajo, que es como recopilar todos los datos o las informaciones de cada caso que va saliendo. Y bueno, pues dio la casualidad de que recopilando los datos de Lucía, entre ellos el teléfono móvil, pues vimos y comparamos que el de Juancar era prácticamente igual, salvo la penúltima cifra. Entonces, era el caso de Juancar, era algo, pues teníamos sospechas de él, pero igual, no sabíamos por dónde arrancar. Entonces, eso nos hizo como, evidentemente con esa información no puedes publicar que una persona es policía infiltrada, pero sí que nos dio como ese empujón o esa motivación para empezar a investigarlo. Básicamente lo que hicimos fue ir al gimnasio popular donde empezó su infiltración, que colaboraron un montón, nos facilitaron sus datos porque rellenaron una ficha al iniciar el periodo en el gimnasio, y de ahí obtuvimos su fecha de nacimiento, el DNI, esos datos básicos que teníamos. Entonces lo que hicimos fue, en el BOE de ese año, que es la promoción más grande de la historia de la Policía Nacional, coger a todos los Carlos o a todos los que contuviesen Carlos en el nombre, y compararlo, en este caso, con la compañera que tenía acceso a los datos a través del servicio farmacéutico, y ahí dimos con la fecha de nacimiento que coincidían las dos identidades. Para más INRI, en su caso, sacamos una nota simple y vimos que se había comprado una vivienda en un municipio de Málaga, y lo que vimos fue que de casualidad, mirando el perfil del municipio en Instagram, pues entre sus seguidores estaba este chico en su identidad real, que fue como, bueno, otra confirmación más de que era él, ¿no? El caso de Marta, que es la policía que más años ha estado infiltrada de los casos que han salido, que ha estado 35 años, en su caso, las compañeras de Madres contra la Represión, que fue el último colectivo donde estuvo, sacaron un comunicado en 2021 diciendo que era policía infiltrada, pero porque tenían una información que sí que se les permitía aseverar eso, pero sin poder decir el motivo o porque exponía a otras personas. Entonces digamos que esa investigación estuvo parada 3 años, hasta que un día alguien la ve meterse en un coche. Entonces, a raíz de esa matrícula, sacamos la propietaria del vehículo, fuimos al BOE, en su caso es del año 86, tuvimos que mirar unos cuantos BOEs para ver que coincidiesen nombre, apellidos de esa persona. Se sacó nota simple, se vio que tenía un domicilio en Aranjuez, se hicieron una serie de seguimientos en esa vivienda y se comprobó que la persona que entraba y salía de esa vivienda era esta persona. En su caso, es que su caso es muy peculiar, porque al final son muchos años, es muy, muy, muy raro, pero bueno, ahí está. Y el caso de Neiva, que es la última policía infiltrada publicada, que salió hace como un mes y pico, en los movimientos ecologistas de Madrid. Bueno, hay que reconocer que la labor que hicieron las compañeras de XR y de Fridays fue muy buena. O sea, la verdad es que hicieron un proceso de investigación súper bueno. En su caso se lo facilitó porque, como ha comentado Adrián, a ella le pusieron una multa y le llegó. Y para más inri, pasó su multa a Legal Sol, con lo cual se tenían los datos de ella. Lo primero que hicieron fue pedir la partida de nacimiento. No existía esa persona, lo cual les hizo ya como sospechar aún más. Esta persona es de Almuñécar, de aquí de Granada. Y una persona de los movimientos de Madrid es de esa zona también, y le sonaba su cara, y bueno, el caso es que conocía a su hermana, entonces a través de sus apellidos encontró a esa persona en el BOE. Con esos nombres y apellidos se buscaron a sus familiares en redes sociales, y a través de fotografías, en este caso no hizo ni falta el tema de la fecha de nacimiento, que luego se confirmó para quedar como más zanjado el asunto, a través de las redes sociales de sus hermanas, de su madre y de sus tías, se pudo comprobar que era esta persona, ¿no? Pero sí que eso, que nos gusta destacar que la investigación que hicieron fue muy buena, que la recopilación de datos fue muy buena, y también, pues bueno, como que vimos como que de alguna manera que sí que sirve para algo el sistematizar todas estas informaciones y todos estos datos, porque como ha dicho Adrián, ahorra mucho tiempo, ahorra mucho esfuerzo y trabaja sobre certezas y no sobre rumores o chismorreos, ¿no? Bueno, como dice Adrián, hay muchas cosas que podríamos hablar, pero ya como hemos llegado tarde, si queréis dejamos que nos preguntéis lo que queráis o que nos hagáis cualquier incluso crítica, lo que haga falta. Y nada, os intentaremos responder a todo lo que nos preguntéis.
O sea, como por una cosita, o sea, eso, las cosas que hemos descubierto es como a día de hoy, en el tema de los certificados de nacimiento o las partidas de nacimiento, digamos que el método que usan para infiltrar en Estado español es muy parecido o prácticamente casi igual al de Reino Unido. Por eso siempre ha ido como, bueno, siempre, desde hace un poco se está viendo como una colaboración en cuanto a ese tema. Pero en Reino Unido, por ejemplo, las partidas sí que tienen partidas de nacimiento, pero usan identidades de niños que han muerto. Entonces, obviamente sin consentimiento de la familia, entonces eso les permite que cuando buscas su partida de nacimiento, sí que existe. Pero por otro lado, tiene un inconveniente, que es que a día de hoy tenemos internet, si buscamos la identidad, pues a lo mejor podemos encontrar alguna noticia o alguna foto de algún familiar, pues hablando sobre ese niño, ¿no? Entonces, como por puntualizar eso, que puede cambiar y puedan usar eso en el Estado español también.
Gracias por escuchar la presentación del libro Manual para destapar a un policía infiltrado. Si te ha gustado el contenido, te animamos a que lo compartas, te suscribas al canal y comentes. A su vez, te invitamos a conocer la web regeneracionlibertaria.org. Medio de expresión del anarquismo social y organizado. Adiós. Yes. Yes.